Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Jesús, un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, Arturo Ángel, por compartir esta información. ¿Qué síntesis nos podrías decir de esta audiencia, que también fue maratónica? Me parece que fueron 12 horas, según contabas en la nota o en algunos de tus tweets. Pero lo importante es que se vinculó a proceso ya Javier Duarte. ¿Pero son sólidas los elementos que aporta la PGR, en tu opinión?
Mira, yo te diría que son sólidos si tomamos en cuenta la fase en la que estamos del proceso, ¿no? Que lo único que se requerían son indicios. Mira, este proceso penal, que suena luego medio complejo, a diferencia del anterior, en los casos ante los jueces empiezan mucho antes. Es decir, si ustedes recuerdan, antes se hablaba de una averiguación previa,
sí,
que se tardaban las procuradurías quién sabe cuánto tiempo en armar, y ya cuando le enviaban el caso al juez era porque ya estaba terminado. Aquí no, aquí se empieza desde una fase muy temprana, con el objetivo de que, sobre todo, si tienes a alguien que es posible responsable de un delito, ya sea que una vez lo detengas, si lo amerita, o muchas veces busques una solución alterna. En este caso eso no aplicaría para Javier Duarte. Uh-huh. Y yo te diría que, por lo menos en lo que se trata ahora, que era de decirle al juez que tienes pistas que permitan decir que probablemente Duarte estaba al frente de una red que lavó dinero, de una red organizada, yo te diría que todos estos elementos que presentó la PGR en esa audiencia del sábado, pues al juez, que es el que importa, uh-huh, le parecieron suficientes indicios. Y yo te diría que en particular a los compañeros que estuvimos en la audiencia, pues sí parece haber indicios que apuntan a que, como dice el juez, probablemente Duarte está al frente de esta red. Claro, el nombre de Duarte difícilmente lo vamos a encontrar en un contrato, en una empresa fantasma o en una factura, pero parece haber indicios, por lo menos con estos datos que presentó la PGR, de que él pudiera estar detrás de todo lo que hicieron sus prestanombres.
Recuerdan los delitos por los que sí se imputaron a Javier Duarte, por favor, Arturo Ángel. Y una cosa que creo que tú comentabas que es muy importante: de aquellos miles de millones de pesos que se hablaba de que se habían desviado, aparentemente no hubo una cantidad precisa por la cual se le está responsabilizando a Duarte.
No la hay. Mira, los delitos que le imputa la PGR a Duarte, en este caso en particular, es lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo que ha venido sosteniendo la PGR, y que justo era uno de los puntos que te diría que intentó combatir la defensa sin éxito por el momento, lo que la PGR sostiene es que no podemos hablar en este momento de una cantidad específica, porque muy posiblemente ni la propia Procuraduría lo sabe. Cuando se hizo este escándalo de la audiencia inicial, era porque, obligado por las preguntas de la defensa, con el aval del juez, los fiscales tuvieron que buscar una cantidad en el expediente y atinaron solamente a decir 38 millones, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, como el caso en contra de Duarte, no es por un desvío de recursos de X cantidad, ¿no? Sino es por lavado de dinero. Lo que dice la PGR, y lo decía literalmente uno de los fiscales en audiencia, es que el lavado de dinero puede ser de un peso o de 1,000 millones, y sigue siendo lavado de dinero. Y entonces, yo siento, por lo que vimos en las dos audiencias la semana pasada, que la Procuraduría está tratando de evitar dar una cantidad de una dependencia inespecífica, porque, uno, ese no es el delito. Es decir, si se tratara de que desvió 10 o 800 millones, pues el delito sería peculado, ¿no? Pero en el caso de Duarte, como evidentemente él era, según la investigación de la PGR, estaba al frente de todo, evidentemente no hay un papel firmado por él. Entonces, si tú acusas a Duarte de desviar 800 millones de cuatro dependencias, por decirte un ejemplo, tendrías que demostrar que Duarte dio la orden a través de un papel o de un oficio para que sacara el dinero, y eso difícilmente lo vamos a encontrar. En cambio, si acusas, como es el caso, a Javier Duarte de estar al frente de una organización con muchos prestanombres, que, te lo diga coloquialmente, otros hicieron el trabajo sucio por él, pero Duarte es el jefe, ahí sí te diría que la cantidad de dinero, más allá de que seguramente se tendrá que precisar en algún momento, la cantidad de dinero en realidad pasa a segundo plano. Lo que hay que demostrar con pruebas, y lo que tiene que hacer la PGR, es sustentar que él fue el beneficiario de todo eso, que recursos que se desviaron, independientemente de la cantidad de que haya sido, y que él, las demás personas que sí metieron sus manos al lodo, trabajaban por órdenes de él.
¿Qué tal, Arturo? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos datos. Preguntarte, en tu crónica hablan de un testigo que se presentó, bueno, un testimonio de un testigo que comenta que prácticamente desde el inicio, los primeros días del gobierno de Javier Duarte, ya se estaba construyendo este entramado de estas empresas fantasmas, realizando compras de inmuebles, incluso creo que de una joya de $60,000, $160,000 para Karime Macías, la esposa de Duarte. Esto, desde entonces, digamos, el entramado ya estaba establecido en el gobierno de Duarte, de esta creación de empresas fantasmas, o podríamos pensar que incluso desde antes de llegar al poder.
No, incluso es lo que detalla este ex abogado de Duarte, que ha aceptado colaborar con la PGR a cambio de que él no lo acuse. Él detalla justo en ese testimonio, incluso déjame decirte que el sábado pasado los fiscales platicaron qué había dicho este testigo, pero por lo menos en mi caso yo ya vi el video de su declaración, porque se presentó en una audiencia el año pasado, una audiencia donde detuvieron y sentenciaron a dos mujeres involucradas también en este caso de Duarte. Uh-huh. Y él lo que dice, narra detalladamente, es prácticamente como desde el primer mes de que Duarte estaba en el gobierno, lo convocó a él y a otros amigos, por decirlo de alguna forma, a que buscaran oportunidades de inversión, por decirlo también entre comillas, ¿no? Y esas oportunidades de inversión no eran otra cosa que buscar formas en las cuales invertir dinero. Claro, Ortega dice en su defensa, pero o sea, habrá quién sabe quién le crea, que él no sabía que era dinero público, que pensaba que el dinero venía de otro lado, y bueno, pero queda clarísimo por lo que narra Ortega y por lo que ahora narran nuevos testigos que ya anunció la PGR que presentará si este asunto llega a un juicio. Está el de Juan José Janeiro, que es otro abogado que colaboró con Duarte, y está el del propio Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz. Por lo que narran estos testigos también, al parecer había un patrón de manejar recursos a diestra y siniestra sin ningún tipo de controles, y luego tratando de justificar con empresas fantasma, literalmente, que el dinero público se invertía para lo que supuestamente debió de haberse hecho, pero que en realidad no se hacía, es decir, se gastaba dinero en joyas, se gastaba dinero, incluso habrán visto la nota ustedes, uno de Juan José Janeiro, una de las personas que está fungiendo como testigo de la PGR en este caso, declaró, según lo que leyó la fiscal, incluso alguna vez le encargaron comprar una camioneta y un departamento de lujo aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Para una señorita de nombre, bueno, ahorita Xochitl. Se me escapa su apellido, Xochitl 3, exactamente así, 3 como el número, pero con doble F. Y dice que, y los que le preguntan que ella quién es, y dice que es una novia de Javier Duarte, y dice él que para eso usó recursos públicos. Entonces imagínate, lo que los testigos narran es toda una operación repetida a lo largo de toda la administración de Duarte. Uh-huh. De mal manejo de recursos públicos.
Arturo Ángel, el abogado que mencionas es Alfonso López, me parece.
Alfonso Ortega. Es uno de los dos exabogados, el otro es Juan José Janeiro. Ajá. Que a los cuales sobre ambos había acusaciones inicialmente, pero la PGR ha decidido suspenderlas mientras siguen cooperando. Con las autoridades.
Hay otro colaborador, me parece que es Mansur, creo que es un empresario de los más cercanos. ¿Él también va a declarar contra Duarte? ¿Se sabe de él?
Mira, el caso de Mansur es especial porque la PGR a él no le aplica aún oficialmente un criterio de oportunidad, que es como técnicamente se le llama ahora a los testigos, digamos, casi protegidos, ¿no? Sí. Pero en el caso de Mansur no está claro. En la audiencia de ayer, ya para el final, cuando la PGR tiene que justificar al juez por qué necesita otros 6 meses para cerrar el caso, la investigación en contra de Duarte, la PGR anuncia que próximamente Mansur estará compareciendo, pero no sabemos si es porque ya le van a cumplimentar la orden de aprehensión o porque si voluntariamente él se va a entregar. Sabemos desde hace muchos meses que la Procuraduría lo tiene bien localizado, incluso el propio actual gobernador de Veracruz, Yunes, dice que ha hablado con él, ¿no? Y Mansur, te diría que es un personaje clave.
Así es.
Es el que sigue después de Duarte, porque es el que al parecer opera todo y las propiedades están todas a nombre de él. Y entonces, yo no estoy seguro que la Procuraduría pueda realmente perdonarle algo, debido a que estaríamos prácticamente hablando de la mano derecha de Javier Duarte, pero bueno, es un tema interesante que se tendrá que resolver justo en las próximas semanas.
Te preguntaba de él porque todo indicaría entonces que varios de los principales colaboradores de Duarte, es decir, que conoce cómo estuvo este entramado y estas maquinaciones, en realidad ya están declarando en contra de él.
Pues por lo menos en el caso de Ortega y de Janeiro, sí. Ajá. En el caso de Arturo Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública, no sabemos realmente, digo, hay que recordar que Bermúdez está preso.
Sí.
Pero él no está acusado por la PGR, sino por la Fiscalía de Veracruz, de enriquecimiento ilícito. A lo mejor la PGR le dijo, llegó, esto lo estoy suponiendo, pero por cómo pasó con los otros dos testigos, posiblemente Bermúdez, en un intento de blindarse ante una posible acusación también de PGR, pues están aceptando colaborar, que es algo que a los abogados de Duarte, como te imaginarás, no les está gustando. De hecho, la estrategia de ellos, claro, que no funcionó en la audiencia del sábado, pero seguirán haciéndola, es que esas personas se están declarando coaccionadas, digamos, ¿no? O sea, para no, para que ellos no los acusen, pues están, según los abogados, diciendo cosas sin fundamento. Bueno, ya tocará la PGR confirmar con otras pruebas que lo que dicen estos testigos se puede sostener, ¿no?
Muy bien. Arturo, y también hablando de este caso de Mansur, estuvo involucrado él, comentas, en un caso de que compraron unas tierras ejidales en Campeche en una operación fraudulenta, aparentemente, pero también parece que pues se transaron a los ejidatarios, porque cuentan que compraron el metro cuadrado a un solo peso y luego lo vendieron a ellos mismos en 253 pesos el metro cuadrado.
Sí, increíble. Decía el fiscal, esa exposición la hizo, además déjame decirte, en la audiencia de una forma muy clara, sin leer documentos, y al contrario, apoyándose en diapositivas, la hizo el propio subprocurador del Aceido, Israel Ira Salas. Él hace esta exposición e irónicamente se refiere a Mansur como el campesino Mansur, ¿no? Sí. Pero es que de hecho ese justamente es el caso de la PGR, más allá de datos y cifras que se manejan, el caso que tiene mejor documentado la PGR es cómo a través de empresas fantasma se sacaron dinero, se sacó dinero público y cómo se trianguló para luego ocupar por lo menos 400 millones para comprar unas parcelas que en realidad a lo suma habían costado 2 o 3 millones de pesos. Claro, todo fue una compra simulada porque evidentemente Mansur y otros, y el propio Ortega, que también, el que está colaborando ahora con la PGR, que también se hizo pasar por campesino, ellos se hicieron pasar por ejidatarios, compraron en el valor real las tierras, porque son tierras donde no hay nada, costaban 2 millones, y luego simularon con sus propias empresas que las vendían a precios disparados. Esto obviamente para justificar tanta salida de dinero en el sistema financiero.
Así es. Y como bien decías en la nota, parece ser que Javier Duarte, y de esto quería preguntarte, Arturo Ángel, ya cambió, ya tuvo otra actitud, ya no estaba sonriente ni aparentemente confiado. En este caso entonces, cambió sustancialmente la presentación tanto de PGR, incluso hubo gente de Hacienda, la que está en el área de lavado de dinero. ¿Cómo viste a Javier Duarte y a su defensa, a Marco del Toro?
A la defensa, pues obviamente muy participativa, porque les tocaba ahora sí que echarse en la audiencia de vinculación, sí te tienes que echar un debate con los fiscales, ¿no? Pero en el caso de Javier Duarte, tendría que, es más, bueno, mira, fueron 12 horas de audiencia, si dijo cuatro frases, nosotros lo poníamos en la crónica publicada en Animal Político, es mucho, fue mucho, y te diría que lo que pasó es que la audiencia muy temprano se puso cuesta arriba para la defensa, porque de lo primero que intentaron hacer los abogados era justamente que el juez retirara la presencia del funcionario de Hacienda, argumentando a los abogados que no estaba justificado que Hacienda estuviera ahí porque ellos no eran víctimas, pero el juez evidentemente rechazó esto, primero porque la denuncia es de Hacienda, y segundo porque ellos están acreditados para ayudar, como el término técnico se llama coadyuvar con la PGR, en el caso. Entonces fue una primera derrota los pocos minutos de iniciar la audiencia, y de ahí siguieron varias más. Los abogados intentaron por todos los medios que justamente el testimonio del que estamos hablando de Ortega fuera retirado, que no se tomara en cuenta, nunca lo pudieron lograr. En fin, una serie de cosas. E incluso hasta el juez les quitó una computadora que tenían en su escritorio que quisieron usar. Entonces yo te diría que el rostro de Duarte pues simplemente reflejaba esa situación. Y lo único que era notorio es que cuando estaba muy nervioso, bebía agua de una botellita que tenía ahí. Yo creo que se echó como 4 botellas porque estuvo varios momentos complicados para él.
Arturo Ángel, y preguntarte ahora qué sigue en el proceso contra Javier Duarte, cuáles son las fechas en las que tenemos que estar atentos, próximas audiencias, y también qué destino tiene, ¿continúa en el reclusorio norte y va a seguir ahí o se plantea algún cambio de algún otro reclusorio para Javier Duarte?
Mira, en cuanto a la primera pregunta, pues hay una fecha límite ahora, que es el 22 de enero del 2018. No es que la PGR tenga que esperar hasta esa fecha, pero seguramente no acabará antes de hacer su investigación porque es un caso complejo. Entonces, a más tardar el 22 de enero de 2018, la PGR le va a tener que entregar a este juez la investigación, ahora sí ya terminada, ya cerrada. El juez va a ver con qué pruebas la PGR piensa ir a juicio. Los abogados podrán hacer lo mismo, ellos podrán armar en estos meses su estrategia y cuando llegue esta fecha presentarle al juez las pruebas que la defensa estaría usando en un eventual juicio. El juez revisará la información y si determina que todo está en orden, mandará el expediente a 3 nuevos jueces que ya se encargarán de desarrollar el juicio, y ese juicio pues va a ser literal, como ustedes lo pueden ver en las películas, nada más que sin el jurado, ¿no? Se llamarán a testigos, a lo mejor ahí veremos compareciendo al actual gobernador Miguel Ángel Yunes. Tendrán ahí sí que ir los testigos, estos colaboradores de PGR, para que la defensa también pueda interrogarlos. Y bueno, eso ya lo estaremos viendo seguramente el año que viene. Y por lo pronto, en cuanto al reclusorio, pues mira, la intención de la PGR es moverlo a un penal federal. No se autorizó por el juez porque, según el juez, las personas acusadas de delincuencia organizada tienen que estar en un penal de alta seguridad. Y el penal que lo quería mover la PGR en el estado de Morelos no es un penal de alta seguridad. Entonces el juez dijo, ¿para qué lo muevo del reclusorio norte a otro penal que tampoco cumple con los requisitos? Entonces mejor que se quede aquí, porque además aquí está cerca de la sala donde se lleva su proceso del juzgado. Pero la PGR tiene la facultad de esos días presentar una nueva solicitud mucho mejor argumentada y con otro penal que se vea alta seguridad, y si el juez lo avala, pues lo estarán cambiando.
Una última pregunta de mi parte. Estas denuncias de los familiares que tienen desaparecidos, de que también se le impute sobre estos asuntos, ¿sabe si la PGR, Arturo Ángel, la PGR tiene intención de también acusar a Duarte sobre desaparición forzada, otros delitos?
Mira, pues yo te diría que, híjole, está muy complicado, porque la PGR, al optar por esta vía de la extradición y al no haber deportado a Javier Duarte, como se pudo hacer, trae consigo varios candados. Los tratados de extradición dicen que solamente puedes juzgar a la persona que te entregan en extradición por la orden de aprehensión que ya hay, por la que lo pediste, y en este caso, en esta situación es este caso. También están pendientes, hay que recordar, las dos órdenes de aprehensión de Veracruz, que por cierto, tendrá, a lo mejor será vía videoconferencia, como Javier Duarte también tendrá que responder ante juzgados en Veracruz por estos casos, pero los demás no están consignados, no hay órdenes de aprehensión, entonces en teoría no se podría. Ahora, lo que argumentan las autoridades es que hay cláusulas de excepción a estos candados que se pueden solicitar, que ya se ha hecho antes, pero la PGR tendrá que avisarle a Guatemala que le quiere imputar otras cosas, uh-huh. y entonces ya se verá, ¿no? En fin, si te fijas, es un proceso que ahora hay que hacer, pero que de entrada la PGR, pues primero tendría que consignar las averiguaciones, ¿no? Que eso ni siquiera ha ocurrido, y bueno, yo la verdad no esperaría, honestamente te lo digo, que haya nuevos procesos en contra de Duarte en el corto plazo, más allá de estos que ya están en curso.
Pues muy lamentable para las familias que están exigiendo esta justicia. Arturo Ángel, te agradecemos de nuevo tu generosidad para compartir con el auditorio de Jalisco y otros puntos del país esta información sobre el juicio de Duarte. Muchas gracias.
No, a ustedes y un saludo allá en Jalisco. Muchas gracias.
Gracias, Arturo Ángel, colega periodista de Animal Político. Siguen.